Para tal fin, ya saludo a don Luis Francisco Arias en esta mañana aquí en La Patria Radio. Señor, ¿cómo está?
Muy buenos días, don Luis F. Pues sí, tenemos aquí ya compañía, visita hoy muy especial de los candidatos que están, o precandidatos mejor, que están exactamente buscando con la coalición de la Esperanza, pues consolidar un movimiento que llegue a la presidencia de la República. Nos acompaña en ese momento Sergio Fajardo, también nos acompaña Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, a quienes les damos los buenos días a esta hora. Doctor Fajardo, buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes, una mañana muy linda, se ve el nevado, Manizales resplandeciente y nosotros contentos.
Eso me parece excelente, doctor Cristo.
Francisco, muy buenos días, un saludo muy especial, encantado de estar aquí nuevamente en Manizales, primera visita después de la pandemia, y qué bueno disfrutar de este buen clima de Manizales hoy.
Exactamente, hoy nos saludó el día bastante bien, aunque ha estado un poco lluvioso. Aquí don Luis F. es el experto presente en los asuntos climatológicos, pues siempre nos da el pronóstico. ¿Cómo va a estar hoy?
Vamos a estar mejor que ayer, señor. Peor que ayer. Ah. Ayer fue muy veraniego, es que esto va a estar muy cambiante. Muy bien. Pero no se fíe, hoy hay tormenta después del mediodía.
Muy bien, y doctor Robledo, buenos días.
No, contentísimo, pues por razones obvias, por estar en Manizales, pero además tener la suerte del nevado despejado. Eso es un...
Es una belleza,
es bien grato. Es un, si algo así me fue siempre grato de vivir en Manizales, estar en ese nevado al lado, y además con la coalición de la Esperanza, pues qué más. Y están por llegar Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, que están
sol,
con nosotros también.
Esperanza.
Así es.
Exactamente. Pues, bueno, son exactamente ya cinco exactamente precandidatos que están en Manizales hoy. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer en Manizales?
Vinimos, Luis Francisco, estamos haciendo como una especie de gira nacional. Ya bueno, en Bogotá hemos estado, pues hicimos ya la presentación de la coalición, después estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Cali antes. Vamos a estar, ayer no alcanzamos a hacer Armenia porque hubo un lío de aviones complicadísimo, pero hicimos Pereira, hoy Manizales, y en estos próximos días vamos a hacer Bucaramanga, vamos a hacer Cúcuta, Santa Marta, Medellín. O sea, estamos en un trabajo muy intenso presentándole al país la coalición de la Esperanza. Ya le presentamos sus criterios programáticos y éticos y una declaración política muy bien recibidos, y entonces hoy tenemos trabajo aquí, como tuvimos ayer en Pereira, rueda de prensa, después tenemos una reunión con líderes sociales y vamos a hacer un almuerzo con empresarios de la ciudad. O sea que las cosas van muy bien, trabajando duro, Luis Francisco.
Agenda intensa y apretada. Por la gira por todo el país. Bueno, ¿cómo han percibido exactamente la situación de ustedes, ¿no? Como posibles candidatos a la presidencia de la República, doctor Cristo.
Bueno, no, nosotros estamos muy contentos de la manera como avanza la coalición de la Esperanza. Como lo dijo Jorge Enrique, hace más de una semana en Bogotá presentamos un programa. Nadie ha hecho eso en el país hasta el momento en este proceso de pre-campaña, digamos. Presentamos unos principios éticos, tampoco se ha hecho en ningún sector político, y estamos comenzando a visitar las distintas regiones de Colombia para convocar a muchas mujeres, a muchos líderes sociales, a los jóvenes que están hoy en las calles de Colombia. Ayer los escuchamos en Pereira, queremos escucharlos aquí también en Manizales, lo hicimos en Cali y en Barranquilla, para comenzar a trabajar en la construcción, Luis Francisco, de una opción política que está abierta a muchos otros sectores, a muchos otros liderazgos, a muchos otros eventuales aspirantes a la presidencia de la República que quieran, que compartan estos principios programáticos, que compartan estos principios éticos y que de alguna manera puedan también participar. Y eso es muy importante. Aquí en Caldas lo vamos a hacer, y en Risaralda, en unas listas únicas de la coalición de la Esperanza para el Congreso de la República. Esto no es un movimiento de unos líderes aspirando a la presidencia, sino queremos conformar las mejores listas con la mejor gente, las mejores mujeres y hombres de las regiones, para presentarle una propuesta en marzo y en mayo al país, alejada de los extremos y alejada de lo que significa el caudillismo y el mesianismo que le ha hecho tanto daño a Colombia en los últimos años.
Muy bien, doctor Fajardo, pues digamos que ese ejercicio es un poco parecido al de hace 4 años, pero hace 4 años se terminaron imponiendo los extremos. ¿Cómo van a garantizar que efectivamente eso no ocurra esta vez?
Pues lo que estamos haciendo precisamente. Nosotros hace 4 años construimos la coalición Colombia, precisamente con Jorge Robledo y Claudia López, y nos falta un poquitico. Así es la vida. Entendemos la naturaleza de lo que está en juego para nuestro país, y es escoger entre perseverar en una ruta de confrontación, de agresión permanente, de polarización que convierte al que piensa diferente en un enemigo y se traduce en una política donde la mentira es la herramienta, el insulto es parte del, para utilizar esa expresión, porque es un mundo guerrero, el arsenal que tienen para destruir el diferente. Y Colombia, suficiente de rabias, de miedos, de agresiones, de golpes, de disparos. Y nosotros sabemos perfectamente cómo construir en ese espacio, por fuera de eso, una alternativa que va a cambiar, porque este país va a cambiar, de eso no tengamos duda. La insatisfacción con este gobierno, lo que significa después de tantos años de una fuerza política controlar los destinos del Estado en Colombia, ese capítulo se va a cerrar en términos políticos. Y nosotros entonces estamos preparados para cambiar, pero para construir. Ese es el punto fundamental. Y para construir te tiene que tener la capacidad de unir. Y nosotros somos una expresión política donde ya hay un buen grupo de personas, donde va a haber muchas más personas, y eso tiene que ver con nuestra reflexión del 2018. En momentos hemos sido contradictores políticos. Tenemos diferencias en algunas de las formas de entender aspectos de la sociedad colombiana, pero precisamente lo que estamos haciendo es nos podemos sentar a trabajar juntos, a resolver esas diferencias, a encontrar espacios que nos permitan plantearle al país alternativas que nos ayuden a avanzar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y esa es la potencia. Estamos convocando, apenas estamos dando los primeros pasos. Yo tengo la convicción de que desde esta coalición que estamos construyendo va a salir la persona que va a dirigir los destinos de nuestro país, y vamos a pasar la página que tenemos que pasar, que no hemos podido pasar. Y ese es el reto nuestro. Y yo creo que toda esta experiencia, repito, nos muestra juntarnos más y más con un norte claro, cambiarle la historia a este país, romper esa forma de la política que se ha hecho para escribir otra página.
Muy bien, bueno, también nos acompaña esta mañana el doctor Juan Manuel Galán, quien pues también, igual que el doctor Cristo, pues se proviene del seno del liberalismo, aunque obviamente pues lo suyo pues tiene una relación desde luego directa con su padre, lo que representa precisamente Luis Carlos Galán y el digamos el nuevo liberalismo. ¿Por qué digamos está en este ejercicio precisamente con este grupo?
Porque compartimos el mismo propósito, la misma visión de la política, porque creemos que la política no solamente tiene un fondo, una sustancia en la que hemos venido trabajando durante varios meses, sino también tiene unas formas, tiene unas maneras de desarrollarse. Y eso nos aleja de los extremos dramáticamente, porque los extremos, como se ha dicho, utilizan el miedo, infundir temor, infundir odio, rabia en la población. Y la crisis que está viviendo el país, que se ha expresado en la calle en estos días, pues demuestra que hay una gran frustración de los colombianos por la política. La política es una barrera, es un bloqueo que sienten los ciudadanos existe para poder avanzar en las transformaciones y las reformas estructurales que necesita el país. Y nosotros creemos que ese bloqueo hay que levantarlo, y que el clientelismo en la política, o los que entienden la política como un intercambio de favores particulares, o como los 15 minutos, el cuarto de hora para llegar al poder y enriquecerse y hacer negocios particulares, creemos que hay que reconstruir en Colombia una cultura política de servicio público, de defensa del interés público, del interés general, de representar a los territorios, a las comunidades, a los jóvenes, a los campesinos, a los indígenas, a la población LGBTI, que es la que está marchando en la calle y la que dice: yo reclamo mi derecho a tener una representación y una vocería política. Y nosotros en la Coalición de la Esperanza queremos abrir ese espacio para que la gente no solamente se sienta representada, sino que sea protagonista ella misma de su destino y de las transformaciones.
Bueno, senador Robledo, hace 4 años, retornando digamos a lo que veníamos hablando con el doctor Sergio Fajardo, pues estaba Claudia López, como bien se ha mencionado. Ella representaba pues el Partido Verde en ese momento, digamos, lo que digamos se conoce como el Partido Verde. pero pues, en este ejercicio no vemos, digamos, al Partido Verde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con el Partido Verde?
Le cuento esto, Luis Francisco. Esto que tenemos hoy es una iniciativa de muchos meses atrás, digámoslo con nombre propio, de Iván Marulanda. Él fue el primero, Sergio, que nos habló de este asunto, y Juan Fernando se acuerda también. Y en todo esto que hemos hecho en todos estos meses, ellos han jugado una voz cantante. La presencia de ellos ha sido súper activa en este proyecto, los documentos programáticos, éticos, todo ha sido con ellos. Y ellos tienen decidido en dos ocasiones estatutariamente hacer parte de la coalición de la Esperanza. Pero también es verdad, y eso es una cosa que es conocida, que dentro de la Alianza Verde hay debates en torno a estos asuntos. Entonces concluimos que lo mejor era como dar un compás de espera para que ellos acaben de aclarar sus cosas, pero estoy absolutamente seguro que aquí van a estar con nosotros, y soy optimista en que Ángela María Robledo, que también ayudó a armar todo este proyecto, también va a estar aquí. Pero estamos, digamos, resolviendo unas cosas que yo espero que se resuelvan pronto. Sobre eso no tengo la menor idea. Inclusive, si usted se fija, el día en que hicimos el lanzamiento de este proyecto, allí estaban con nosotros Juanita Gobertus, Angélica Lozano, Viviana Barberena. Y si usted mira en toda esta gira, los verdes nos han estado acompañando prácticamente en todas partes. En todo lo que estamos es como resolviendo, digamos, unos hechos que son propios de la política. Ahora hay tiempo de sobra para hacerlo. Y estamos convencidos de que vamos a terminar todos unidos aquí.
Muy bien. Doctor Fajardo. No, digo yo, estoy molestando acá, perdón. Me está diciendo que Jorge Robledo tiene una chaqueta
verde. Ah, sí, claro, también. La chaqueta verde, claro.
Ya pues, el color antes era amarillo. Ahora es como púrpura, ¿no?
Ahora es púrpura, sí, nos ha ido muy bien con dignidad, ¿no? Eso fue una gran decisión que tomamos, habernos escindido del polo y estar ahora en dignidad y en la coalición de la Esperanza.
Exactamente, con dignidad, así era. Pues muy bien, ahora, lo otro es con respecto precisamente a los verdes, da la impresión de que algunos de ellos podrían estar como más cerca de Petro que de esto, no.
Pero eso es muy minoritario, muy, muy, muy minoritario. Los que conocemos por dentro las decisiones que ellos han tomado, inclusive la última vez que lo decidieron en la Junta Nacional, estar en la coalición de la Esperanza, fue por unanimidad. Tan fuerte es allí esta posición, que la última decisión la tomaron por unanimidad. Pero bueno, hay alguien que puede estar dando opiniones distintas, entonces eso es lo que tienen que resolver.
Ellos están en sus discusiones internas, que además son absolutamente normales y válidas. Un partido político que ha venido creciendo importante en el país, tienen distintas tendencias, y es natural que deban tomarse su tiempo para tomar la decisión, para escoger un candidato que vaya a la consulta en marzo, dentro de la consulta de la coalición de la Esperanza, y bueno, aquí los estamos esperando, igual que Ángela María Robledo. Estas bases programáticas y estos principios éticos los trabajamos con ellos, y ellos participaron muy activamente en eso.
Doctor Cristo, a propósito, ¿qué tan cerca también está, digamos, de esta coalición Juan Manuel Santos, el expresidente?
Se estaba demorando la pregunta. ¿Eh? De Santos, que aparece en todas partes, no sé si por cuenta del gobierno, del uribismo. Santos está alejado de la política electoral. Santos no es jefe político, la verdad, ni nunca lo fue. Santos es un presidente distinto a algunos otros que no quieren dejar el poder nunca, ni dejar de participar en la política activa. De hecho, cuando usted mira a los expresidentes hoy, pensaría uno que todos militan o dirigen un partido político. Santos ni milita, ni pertenece, ni dirige ningún partido político hoy en el país. Distinto, pensaría yo, a un interés legítimo, válido, de defender su legado, especialmente en el tema del acuerdo de paz, que esta coalición toda comparte. Esta coalición, todos acompañamos el acuerdo de paz, todos impulsamos la paz desde distintos escenarios que estábamos, pero Santos no tiene ninguna participación en esta coalición.
Muy bien, doctor Fajardo. Yo le quiero preguntar a usted sobre precisamente
tiene cara maliciosa.
La pregunta, o sea, tiene mucha advertencia.
Sí, mucha advertencia. Sí, mucho rodeo. Así tenga un tapabocas, se le ve la malicia. A ver,
en los ojos. Faltó él con mucho respeto.
No, el cariño con mucho respeto.
Con cariño, desde luego, pero no te lo voy a decir. No, el tema es el siguiente. Usted había dicho que no iba a ser precandidato. Hace 4 años ha dicho que ya no iba a volver a más.
usted después admitió que fue un error irse a ver ballenas, exactamente, que es algo que le han criticado.
¿Se ya vio el video?
Sí, no, pero usted de alguna manera como que lo dijo que sí, que eso de pronto había sido algo, sí, contraproducente.
No, pero la pregunta es si viste el video.
Sí.
Ah, bueno.
Sí. ¿Viste? Ahora, lo otro es, pero la pregunta es que, pues usted como que en las encuestas aparece muy bien, como que asoma la cabeza y aparecen muchos que quieren exactamente como darle duro a, sí, las investigaciones, las cosas.
Claro.
Frente a todo eso, ¿usted qué está haciendo precisamente como para contrarrestar pues esa situación?
Pues mire, yo entiendo que estamos en política y hay varias expresiones populares que explican circunstancias de esa naturaleza. Al árbol que da frutos le es al que le tira piedra. Ladran Sancho, luego cabalgamos, una expresión muy conocida. Pero lo que yo he venido haciendo, y hablo pues en términos personales, dentro de todo esto es mantener una línea que llevo 21 años manteniendo. Respeto, decencia, coherencia, consistencia en la forma de actuar, de responder y ser, asumirme como una persona que tiene una responsabilidad pública, y todas aquellas personas que tenemos ese tipo de responsabilidad, educamos. Y precisamente ese comportamiento es para educar a la sociedad en un momento donde esa es una herramienta precisa, porque saben que uno, que cuál es la más, riqueza más grande que puede tener una persona, una expresión política, es la confianza. Y ser confiar en alguien no quiere decir que yo pienso igual, sino que lo respeto por su forma de comportarse. Y precisamente esa es la mayor riqueza que yo he construido en mi vida. Y todo ese tipo de ataques están determinados ¿a qué? A tratar de minar la confianza. Y por eso la mentira, y por eso la agresión permanente, y decir cualquier cosa y repetirla en forma reiterada para tratar de dañar y mellar la confianza de la ciudadanía alrededor de lo que nosotros hemos construido, y en particular de lo que yo he construido como una persona pública. Yo soy consciente perfectamente de eso. Y soy consciente de las herramientas que se utilizan para dañar. Y no he caído en la trampa de salir a responder en ese mismo terreno, de dejarme llenar de rabia, de salir a agredir, porque eso sería jugar con las herramientas que nosotros no queremos para Colombia. Esa ha sido mi línea de comportamiento. Yo soy consciente entonces, y vamos respondiendo, explicando unas cosas. Por ejemplo, hice ese video, me fui a ver ballenas, donde explicaba cuál era el contexto de la campaña, las circunstancias, por qué voté en blanco, cómo fue la decisión, la reflexión que hice alrededor de todo eso, sin agredir a nadie, sin salir a insultar, sin lucirme con 140 caracteres agrediendo a una persona para decir una mentira. Y esa ha sido mi forma de actuar, y eso es parte de lo que yo contribuyo a la coalición de la esperanza. Y además, en términos personales, dos cosas. Una, yo tengo el espíritu tranquilo, yo vivo en paz conmigo mismo, que es muy importante para poder liderar este país. Porque este país no puede ser de rabiosos, de tramposos, de personas que se mueven en el mundo de la corrupción y la oscuridad que significa esa corrupción. Yo estoy en paz, estoy tranquilo, contento, y eso me hace libre. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a este país. Y ese es mi proyecto de vida, y estoy contento y orgulloso, y es aquí en la coalición de la esperanza, y estoy seguro que vamos a tener éxito.
Muy bien, muy bien. Ahora, doctor Galán, de nuevo, pues hace un momento le decía exactamente sobre su procedencia del Partido Liberal. ¿Usted qué piensa de la actitud que ha tenido precisamente el Partido Liberal liderado por el expresidente César Gaviria?
Yo creo que hay que hablar del futuro, dejemos de hablar del pasado. Esa pregunta cada rato me la hacen, y yo creo que la gente ya está cansada de oírmela responder. Yo creo que hay que apostarle a un proyecto de futuro, y estamos empeñados en recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, en que el nuevo liberalismo represente también un espacio para aquellos liberales que han tomado caminos distintos en la política, pero que sienten un cariño, un afecto especial, una convicción por las ideas liberales y por el progreso de esas ideas que han representado históricamente para Colombia pues momentos de avances significativos. Entonces estamos empeñados en que ese espacio se pueda abrir dentro de la coalición de la esperanza a través del nuevo liberalismo, y que la base liberal, que es una base muy amplia en Colombia, muy significativa, sienta que aquí puede tener una representación, una posibilidad de participar, una posibilidad de aportar, repito, con esa identidad que sentimos muchos por las ideas liberales.
Bien, doctor Galán, sí, efectivamente, todos yo creo que coincidimos en que aquí hay que pensar esa, hacia adelante, ¿no? Y eso, desde luego, que es fundamental. Quien se queda mirando hacia el pasado, pues finalmente termina cometiendo demasiados errores, ¿no? Y en eso, pues obviamente ustedes pues, lo tienen pues, bien claro. Bueno, en esta misma coalición no ha llegado, pero pues está Humberto de la Calle Lombana. Esperamos que llegue en un momento para que también nos dé sus impresiones sobre esto. Pero, doctor Robledo, ¿qué significado tiene la presencia de Humberto de la Calle precisamente, digamos, en este grupo que está haciendo esta gira por diferentes regiones del país?
Humberto de la Calle, como es obvio y en Manizales se sabe más que en otras partes, es una persona clave en la vida del país y clave en la política nacional. Entonces, estamos muy, muy contentos de que Humberto esté aquí. Él también participó en la construcción de este proyecto desde el principio. En la primera reunión que hicimos hace ya mucho tiempo, estuvo también Humberto de la Calle y su gente estuvo en el diseño de las bases programáticas, o sea que es una persona bien clave. Y ahora, como alguien decía aquí, pues todos tenemos orígenes distintos y hemos tenido contradicciones y puntos de vista, pero el país hay que pensarlo en el presente y en el futuro. Y más en una crisis tan grave como la que estamos teniendo, yo quisiera mencionar eso un poco. Es que se pueden tener, Luis Francisco, muchas ideas sobre el paro, pero nadie puede negar que ese paro es el reflejo de un desastre social de proporciones inmensas. El país está irritado, particularmente los jóvenes, porque es que aquí el desempleo y el hambre dan al bozo, como se dice. Es que en Colombia conseguirse un empleo o incluso almorzar se está volviendo un milagro. Eso parece mentira, pero es verdad. Entonces, este proyecto está muy pensado, es para eso, y quiero mandar este mensaje. Aquí nos ha montado como una especie de pelea de perros y gatos, en donde reflexionar, pensar, se ha vuelto casi imposible, porque es saber quién maltrata más a quién y qué rótulo pone. Nosotros no estamos en eso. Yo particularmente estoy insistiendo mucho, y el que seamos tan diversos y estemos unidos es un mensaje que tiene que ver con esto que estoy mencionando, que es la base de todo. Y es que aquí tenemos que encontrar cómo unirnos, a mi juicio, en la creación de fuentes de empleo, fuentes de empleo, fuentes de empleo. Y eso solo es posible si somos capaces de unir a los asalariados, a los indígenas, a los campesinos, a los sectores populares, a las clases medias y al empresariado que contribuye positivamente con el progreso de Colombia. Entonces, si esa es la idea en lo social, o sea, una unidad tan amplia para empujar el país hacia adelante, pues en lo político la amplitud tiene que ser la misma, dentro de unos criterios también de rigor y de seriedad. Por ejemplo, este es un proyecto anticorrupción claramente declarado y lo vamos a enfrentar cualquiera de nosotros desde la jefatura del Estado con toda la fuerza. Entonces, Humberto de la Calle en este proyecto, pues por supuesto que es una figura muy importante.
Bueno, de manera virtual tenemos en este momento comunicación con también Marta Lucía Gómez, que es compañera de la redacción del periódico, y también tiene preguntas. Marta.
Buenos días para todos. Sí, quería preguntarles, pues ustedes son un grupo de 5 precandidatos y quieren llegar a ser los candidatos de la coalición de la Esperanza. Y pues el senador Robledo ya mencionaba que también quieren ir con algunas listas a Congreso de la República. ¿Cómo están ustedes gestionando ante el Consejo Nacional Electoral la inscripción de esas aspiraciones? ¿Harán una consulta interpartidista, pero cómo si no son aún un partido? ¿Van a ir por firmas o cuál es el mecanismo con el que van a ir?
Bueno, estábamos hablando ahora precisamente con la pregunta que le hacían a Juan Manuel sobre el tema liberal y Jorge Enrique sobre Humberto de la Calle, que precisamente llegó, ¿no? Lo invocó aquí Luis Francisco para que llegara de manera inmediata aquí a acompañarnos a Manizales. Que este es un proyecto muy amplio en donde sí queremos convocar la base y el pueblo liberal de Colombia y defender un proyecto liberal, no partidista, para la sociedad colombiana, el más incluyente y el más amplio. Y desde esa perspectiva, entonces las listas al Congreso de la República, la lista de la coalición de la Esperanza, lo que buscamos, y vamos a comenzar ese proceso de convocatoria pública en todo el país de las mujeres, de las comunidades afros, indígenas, de la población LGTBI, de las víctimas del conflicto en Colombia, es conformar una lista muy diversa, muy amplia, muy plural de los distintos sectores de la sociedad colombiana y una lista única al Senado de la República
y en la medida de lo posible, las circunstancias regionales, ustedes saben, son distintas, intentar también unificar una lista de la coalición de la esperanza, no solamente con personas afines a los liderazgos que estamos representados en la coalición, sino también con mucha otra gente independiente que no necesariamente tenga matrícula en ninguna de las fuerzas políticas de la coalición y que quiera y que crea en este proyecto político para Colombia en el 2022. ¿Alrededor de qué? Pues está el partido Dignidad, ya que obtuvo su personería jurídica, como lo mencionó ahora Juan Manuel. El nuevo liberalismo está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional. Están muy cerca y seguramente tendremos decisiones en las próximas semanas, la incorporación también de partidos como ASI y Colombia Renaciente. Luego sería una lista única de coalición de todos estos partidos con personería jurídica.
Muy bien. Bueno, acaba de llegar, como lo dice el doctor Cristo, pues el doctor Humberto de la calle Lombana. Y hay un hecho simbólico que no es de poca monta. El doctor Refajardo le acaba de compartir el micrófono. Algo que éramos, digamos, hace 4 años, ahí hubo algo que no cuadró, pero bueno, el asunto es que hay esa actitud muy importante. Doctor de la calle, cuéntenos exactamente sobre el ejercicio que están desarrollando ustedes acá. ¿Qué es lo que realmente, desde su perspectiva, se está buscando?
Sí, pues primero un gran saludo y encantado de estar en Manizales y particularmente aquí en la patria con el doctor Sergio Fajardo. Acabamos de compartir micrófono y seguramente compartiremos café si ustedes nos invitan.
Claro que sí.
Bueno, no, básicamente aquí lo que estamos es en defensa de una posición sin caudillismo, sin populismo, en defensa de la esencia de la democracia, del Estado Social de Derecho. La Constitución del 91 sigue con suficiente vigor para resolver los problemas que se han venido presentando en estos días. En la medida en que tengamos un liderazgo colectivo, una forma de gobernar distinta, un timonazo para Colombia, el camino que estamos recorriendo es un camino totalmente equivocado. Y en ese sentido, pues yo me siento muy satisfecho de estar colaborando en esta idea y recorrer algunos sitios con los compañeros aquí presentes, de tal manera que fundamentalmente es un llamado a Colombia a evitar experiencias como está ocurriendo en algunos lugares del vecindario, donde se descarrilan las instituciones, se cae en la emoción, en la ferocidad, en el ataque. Nosotros queremos una cosa constructiva.
Correcto. Marta Lucía, ¿más preguntas?
Sí, pues quisiera preguntarles por los aspectos económicos, porque la campaña a la presidencia de la República es bastante costosa. Se dice que Gustavo Petro podría ir con ayudas internacionales de otros países y pues el Centro Democrático iría con toda la maquinaria del gobierno. Ustedes que se perfilan hasta el momento como una tercera fuerza a través de esa coalición de la esperanza, ¿cómo van a subsidiar toda esa campaña?
¿Quién responde?
Bueno, yo creo que ese es un aspecto muy importante que comunica la manera como nosotros entendemos y ejercemos la política. Y en ese sentido creo que la ciudadanía debe tener total acceso y transparencia a la financiación de la campaña. Yo creo que un problema de fondo estructural que tiene el país es la financiación de la política. La gente muchas veces no conoce de dónde vienen los fondos que financian las campañas políticas. Hay fondos del narcotráfico que circulan en las campañas electorales, no hay reglamentación clara que además estimule la financiación por parte del sistema financiero de las campañas electorales, y en eso hay que trabajar. Pero nosotros pues contamos no tanto con la fuerza de la plata, sino con la fuerza de las ideas y con la fuerza del convencimiento a la ciudadanía, de infundirle esperanza, de infundirle credibilidad, de infundirle coherencia, de infundirle unos valores y unos principios que a la postre siempre han demostrado que triunfan sobre las maquinarias y sobre la plata. Y esa es la apuesta que estamos haciendo. Es una campaña muy austera, con pocos recursos, pero una campaña con mística, con fe, con entusiasmo, con convicción. Y yo creo que eso va a derrotar a las maquinarias del establecimiento y a las maquinarias que creen que a punta de plata y de comprar votos se pueden imponer con el favor popular.
Bueno, ya muchas gracias a la patria, a todo el grupo directivo, porque llegaron el pan de queso, la almojábana, el café, ya estamos listos para que esta entrevista se extienda lo que quieran. Pero yo quiero hacer una observación, Francisco, sobre eso. Y lo voy a dar con un ejemplo, porque este tipo de cosas no se hablan, o muy pocas veces se hablan. En la campaña presidencial del 2018, nosotros en la coalición Colombia, el costo de nuestra campaña fue básicamente 10 mil millones de pesos. Ahí están todos y cada uno de los pesos. Aquí no hay ningún peso entregado de manera oscura en alguna parte, enviado por alguien que llevó unos sobres o unas tulas con billetes. Ahí está todos y cada uno de los pesos que nosotros utilizamos. Y recibimos la financiación que tiene derecho las personas que participan, los recursos que nos reponía el Estado, y con unos aportes que están absolutamente todos, todas las campañas en las que yo he estado, están todos los recursos desde el primer día hasta el día de hoy, y no hay nadie que pueda decir que hay un peso que falta, o que tiene una información, o que conoce de alguien o algo que llegó de manera ilícita, como han hecho tantas veces en tantas partes. Las campañas de Petro y Duque fundamentalmente fueron de 24 mil millones de pesos. O sea, la diferencia entre la coalición Colombia y esa campaña era alrededor de 14 mil millones de pesos. Por ejemplo, nosotros nunca tuvimos una propaganda en televisión. Teníamos los espacios institucionales del Partido Verde y del Polo Democrático, pero nosotros teníamos unos recursos muy limitados, fíjese, de 10 mil a 24 mil, es de ese orden, no tengo el número exacto, pero es de ese orden, para que ustedes se den la cuenta la diferencia que hay en política. Y por ejemplo, nosotros, la coalición Colombia, no pasamos la segunda vuelta por cerca de 200 mil votos y 14 mil millones de pesos menos. Eso es algo para que se tenga en mente el valor de los recursos y de la importancia de los recursos de la política. Y repito, con la claridad de que nadie ha podido en la vida ni puede decir que hay un peso que no se reconociera. Y eso es lo que nos permite gobernar de una manera diferente. Porque nosotros no llegamos hipotecados, porque nosotros no negociamos para llegar. Nosotros tenemos la libertad de llegar con la fuerza de nuestras convicciones, con los recursos lícitos dentro de lo que se permite en nuestro país, de manera transparente. Y cuando uno llega de esa manera, gobierna de una manera transparente, que es la primera condición para luchar contra los corruptos. Y los corruptos no se quedan quietos. Por supuesto que los corruptos lo primero que quieren, y tiene que ver con la pregunta anterior, que quieren sacarlo a uno. En política en Colombia lo han sacado. Pues Juan Manuel sabe muy bien con el dolor que significó para su familia y para nosotros en Colombia el asesinato de su padre, porque es a sacarlo de cualquier manera. Y por supuesto llegan hasta la violencia, pero los corruptos siempre están buscando el camino para cerrarle la puerta a oportunidades que saben que tiene la fuerza, la convicción de la transparencia, la confianza, y eso se refleja en la forma como están las campañas.
Muy bien, doctor de la Calle. Yo quiero preguntarle sobre lo siguiente, y ese este año pues van a cumplir 30 años, ¿no? Ya estamos a poco tiempo precisamente de cumplir los 30 años de la Constitución. Usted pues estuvo al frente de esa de ese proyecto tan importante. Infortunadamente pues no se ha implementado de la manera pues que ha debido hacer, digamos, con la celeridad y con la profundidad que se requiere. Y de alguna forma hay quienes interpretan que lo que está ocurriendo en las calles tiene mucho que ver justamente con eso. Usted como quien estuvo exactamente en ese país de hace 30 años construyendo ese documento y que está ahora aspirando precisamente como precandidato a la presidencia de la República, ¿qué sería lo primero que haría, digamos, en un momento en que se pudiese tener, digamos, la posibilidad de desarrollar más esa Constitución?
Bueno, yo no vengo como precandidato, pero dijéramos eso es secundario. Yo distingo en la Constitución dos cosas, dijéramos, los elementos fundamentales de aspiración de un pueblo colombiano, lo que pudiéramos llamar la utopía, no utopía en el sentido de algo que no se puede cumplir, sino como el sueño, el deseo de los colombianos de llegar a una determinada configuración que, para sintetizar, podemos denominar simplemente el Estado Social de Derecho. Eso está en la Constitución, está vigente, es suficientemente vigoroso. Con lo cual no quiero decir que no haya cosas para cambiar. Hay que reconocer, por ejemplo, en el tema de justicia ha habido demasiados tropiezos. Pero la pregunta suya me recuerda algo muy interesante de aquella época. La primera crítica que se le formuló a la Constitución fue decir que le quedaba grande a Colombia. Los que hemos sido padres y ahora abuelos sabemos que a los niños en crecimiento es mejor comprarles la ropa grandecita para no tener que estar cambiando permanentemente. Y eso es lo que pasa con la medula, con la esencia de la Constitución, que yo creo que sigue siendo una guía. Y comparto la tesis suya de que muy buena parte de lo que está pasando, esta insatisfacción, es producto de haber dejado sin cumplir, en particular, el tema de los derechos sociales y económicos que están allí plasmados, que hacen parte de la Constitución y que son guía suficiente y respuesta para estas situaciones de indignación y de frustración que estamos viviendo.
Muy bien, doctor Juan Manuel.
Es que yo le quería hacer una pregunta a Humberto, dado que este ambiente me recuerda a las épocas en que trabajamos en RCN con Juan Gozaín juntos en radio, y yo le quería preguntar a él qué piensa de no solo la mezquindad del gobierno de no conmemorar o celebrar los 30 años de la Constitución, sino el mensaje político que está enviando el gobierno pasando en blanco la Constitución, como si eso no significara nada.
Sí, es un poco decepcionante por lo siguiente. Primero por las omisiones, lo que dice Juan Manuel, sí, es, dijéramos, algo que está ahí. Por fortuna la Corte Constitucional ha tomado las riendas y al final del año habrá, dijéramos, una conmemoración del tamaño que se merece la Constitución, pero mi preocupación no es solo esa, es que creo que a partir del 91, dijéramos, se fue forjando esa que he llamado utopía de un país distinto, y hay un cierto reflujo, hay puntos constitucionales donde yo veo que nos estamos devolviendo, y una de nuestra misión de lo que estamos haciendo aquí es una especie de tarjeta amarilla. ¿A qué me refiero? En materia de descentralización, lo que ha habido es una puerta de vaivén. Por ejemplo, la utilización de las regalías, en eso vamos y volvemos, y es algo que no se ha podido estabilizar, pero en demérito de la idea inicial de una vigorización de la provincia, de los gobiernos locales. Su papá hizo un gran debate, precisamente, sobre el empobrecimiento de la economía de los municipios y los departamentos antes de la Constitución del 91. Pero ese es un tema en el que vamos un poco como un abejorro dándonos contra las paredes. Segundo, yo creo que hay un renacimiento de ciertas formas de autoritarismo. Y eso lo estamos viendo en particular en este gobierno. Hay toda una serie de decisiones que afectan, dijéramos, las libertades ciudadanas. Y me parece, por último, que las últimas muestras de lo que estamos viendo en este final de la legislatura, pues son un poco desconcertantes. Se aprueba con mensaje de urgencia una reforma a la Procuraduría que va a implicar la creación de una infinidad de cargos. En cambio, el proyecto de estabilización de la matrícula cero fue derrotado. Hay realmente una serie de mensajes que le recuerdan a uno ese pasaje bíblico, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, mira cómo estamos, y tú cortando orejas aquí, viendo la indignación de la gente, ¿cómo es posible que el mensaje que salga de las estructuras, de las viejas estructuras partidistas sea ese?
Bien, muy bien. Marta Lucía.
Sí, ustedes, o quien sea el próximo presidente de la República, va a recibir un país con un panorama bastante difícil. En medio de una pandemia, o saliendo de una pandemia, pues que ojalá así sea, y en medio de una profunda convulsión social. ¿Cuál es el país que ustedes están proponiendo como coalición de la esperanza?
El país que están proponiendo frente, digamos, a los problemas que se están viviendo.
Pues sin duda un país muy distinto al que está planteando, y ya Humberto de la Calle lo dijo ahora, el gobierno del presidente Duque y la mayoría de los partidos tradicionales que están representados en el Congreso. Yo creo que hoy en día hay una situación en la que estamos en la peor pandemia en el último siglo, con la movilización social más grande que ha habido en décadas en Colombia, y un gobierno incompetente, el presidente menos preparado para enfrentar esa crisis, y un gobierno que no escucha, no solamente a los jóvenes, sino también a muchos otros sectores de la sociedad colombiana. O sea, aquí nos tratan de vender el cuento que todo el aumento de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo y el deterioro, por ejemplo, de las condiciones de seguridad, tiene que ver con que nos llegó la pandemia. Pero resulta que hay muchos otros países de América Latina que obviamente han sido afectados por la pandemia, pero no de la manera. No ha crecido la pobreza en esas dimensiones, no ha crecido el desempleo en esas dimensiones. ¿Por qué? Porque este gobierno decidió manejar una política económica solo a favor de los sectores más poderosos de la sociedad colombiana. Y empezaron con la reforma tributaria del 2019, que regaló fiscalmente billones de pesos a esos sectores que hoy le están haciendo falta a la política social del Estado colombiano. Por eso el país que proponemos es un país mucho más incluyente, es un país con un nuevo pacto social que incluya e incorpore a millones de compatriotas que hoy se están sintiendo excluidos y que por eso están marchando y están protestando en las calles de Colombia, con un modelo económico y social distinto al que viene impulsando el gobierno Duque, en donde la lucha contra la pobreza y la desigualdad sea el eje central de esa política económica, es decir, donde la política social esté por encima de la política económica. Aquí en Colombia siempre hemos estado al contrario. La política social es un apéndice de la política económica del país y ahí es donde nos queremos concentrar y obviamente en garantizar los derechos y las libertades y un desarrollo mucho más a fondo de dos instrumentos o de dos políticas públicas o de dos hechos históricos que ha tenido Colombia en los últimos 30 años, que como decía Humberto, parecen no gustarle al gobierno. Usted mismo lo dijo ahora, Luis Francisco, que no, el gobierno no va a celebrar los 30 años de la constituyente y tampoco va a celebrar un nuevo aniversario del acuerdo de paz. No sé si es que tengan algo personal contra el doctor de la calle, por lo de la constituyente y el acuerdo de paz, o sea, un problema filosófico, ideológico, de fondo. Lo que nosotros le planteamos al país es un desarrollo más a fondo de la constitución del 91 que está por desarrollar y obviamente la implementación integral del acuerdo de paz.
Doctor Robles, usted anima a hablar. Sí, yo quiero hacer este comentario. O sea, yo creo que el paro nos debe servir para ponernos, por lo menos en un primer acuerdo en Colombia, ponernos de acuerdo en un primer acuerdo en Colombia, y es el desastre social. Es que los niveles de pobreza, de hambre, de frustración, de falta de oportunidades, esto es horrible. O sea, quienes hemos tenido una vida más o menos tranquila no alcanzamos ni a imaginar el sufrimiento que hay. La pandemia es un reflejo de eso. Es que aquí la gente se está muriendo es porque no se puede cuidar, porque el que se cuide, entonces no sale a la calle, y entonces si no sale a la calle no come. Esto es una cosa así de inaudita lo que está sucediendo. Un país que tiene todas las posibilidades, todas las inmensas posibilidades. Entonces aquí hay que pegarle una mirada a fondo a las relaciones económicas y sociales del país, en el seno de la economía de mercado. Pero a mí alguien me tiene que explicar por qué Colombia, siendo un país que tiene todos los recursos, la mejor gente del mundo, tenemos un producto por habitante de $6,000 y los países desarrollados tienen de $30,000 hacia arriba. A mí alguien me tiene que explicar por qué esos países están en el mundo de la ciencia y la tecnología compleja y nosotros aquí todavía vivimos de sacar minerales como en los días de la corona española. O sea, ¿cómo es que tenemos un sistema educativo tan mediocre como el que tenemos? ¿Cómo es que los jóvenes quieren estudiar y no pueden estudiar porque no hay espacios donde estudiar? Y así podríamos mencionar mil cosas. Entonces, ahí tenemos que sentarnos a trabajar. No puede haber una buena política. No puede haber lucha anticorrupción de verdad fuerte en medio de esta miseria. Es que parte del caldo de cultivo que tenemos en Colombia es que quienes ven el dinero como una cosa muy importante en sus vidas, y eso es respetable, está la falta de oportunidades que sí hay en otros países de economía de mercado, que le dicen en cierto sentido, dicen, bueno, es que si no robo, si no me corrompo aquí no es posible, porque esto es unas roscas montadas contra el progreso del país. Yo creo que este es un debate que hay que hacer. Puedo entender que en relación con las soluciones sea más difícil ponernos de acuerdo, pero el primer acuerdo que deberíamos hacer sí es decir que porque a algunos nos va bien, y yo no me quejo de nada, a mí toda mi vida me ha ido, digamos, bien en el sentido en que he vivido tranquilo, pongámonos de acuerdo en que al grueso del país no le funciona Y si esto sigue así de mal en la economía, estemos seguros que el futuro de Colombia son no sé cuántos estallidos sociales más de esos. Porque la gente con razón, además, tampoco le podemos pedir que se muera de hambre y que se siente en el quicio de la puerta, ni de su casa, iba a decir su casa, no, en la puerta de su tugurio, a esperar nada, porque es que no tienen ni siquiera el sueño de un futuro amable.
Doctor Galán.
Oh, solamente una cosa breve, recogiendo lo que han dicho Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo frente a la pregunta, y es que el propósito fundamental nuestro como gobierno el año entrante es gobernar para todos los colombianos. No estamos de acuerdo con esa visión de un extremo que dice, si ustedes no están conmigo, son unos paramilitares, narcotraficantes, corruptos. Y el otro extremo que dice, si ustedes no están conmigo, son unos guerrilleros terroristas. Eso no une al país, eso no permite construir acuerdos. Los problemas estructurales que ha mencionado Jorge Enrique Robledo, del sistema económico, del modelo económico, las reformas que hay que hacer políticas, el cumplimiento del proceso de paz y de sus acuerdos, el cumplimiento de la Constitución del 91, pasan necesariamente por la construcción de acuerdos, por tender puentes, por acercar posiciones disímiles, alejadas, pero que son valiosas. Eso no lo pueden hacer los extremos, eso solo lo podemos hacer nosotros como opción que estamos en el centro y que entendemos que hay que ejercer un liderazgo colectivo, incluyente, que recoja al país y lo saque de esa pelea de perros y gatos, como dice Jorge Enrique, esa polarización, ese pleito político estéril que nos va a llevar es cada vez a exacerbar más la violencia. Yo creo que el primer acuerdo que tenemos que construir y que debemos promover es estar en desacuerdo pacíficamente, que los temas de Colombia no se resuelven a través de la violencia, sino a través de la construcción colectiva, a través de procesos que toman tiempo. Esto no es un proceso milagroso que una varita mágica de un presidente nos va a tocar a todos y nos va a resolver los problemas, o un gobierno. Esto necesita generaciones, pero necesitamos sentar las bases ya de ese proceso de transformación del país.
Perfecto, doctor Fajardo.
Complementando lo que han señalado mis compañeros acá, yo quiero explicarlo de la siguiente manera. Tres palabras que describen los males profundos de Colombia: desigualdades sociales, corrupción y violencia. Nosotros, y es una convicción muy grande, en particular mía, nosotros tenemos que pasar esa página, que todas estas tres condiciones significan destrucción, injusticia, y la expresión que nosotros vemos en el estallido social es una sociedad que está gritando, en el sentido de decir, no más, se llenó el vaso. Y este es un momento para replantearnos y entendernos de una manera diferente. Yo siempre entro a entender y a trabajar sobre estos problemas desde la perspectiva de la educación. Una educación para la convivencia, para sabernos tratar entre nosotros, que tiene que ver en particular en la forma como tramitamos la política. Ninguno de nosotros aquí sale a insultar a alguien porque piense diferente, a mentir sobre alguien porque piense diferente. Y eso se tiene que construir desde un proyecto grande de país educativo en el sentido del mundo escolar y de la educación, pero de como sociedad alrededor de cultura ciudadana para convivir y aprender a convivir en Colombia y sacar la rabia y el miedo como expresiones de lo que nosotros vivimos. En segundo lugar, nosotros en ese mundo de la educación tenemos que construir los valores para darle sentido a lo público, que está asociado con la transparencia, que la palabra político no signifique vergüenza, que la palabra político y política signifique decencia, la preocupación por un bien común, y todo eso se puede construir, y hay ejemplos de personas que así lo han dignificado, como estamos acá. Y es muy importante avanzar en la educación, tanto escolar como la educación ciudadana, alrededor de ese tema. Y en tercer lugar, la educación para el empleo, para trabajar, para esa educación, para toda esta cantidad de jóvenes que tienen una incertidumbre profunda acerca de cuál va a ser su desarrollo, y la educación está directamente asociada con la construir ese empleo. En cada territorio construir un proyecto de productivo, identificar las fuerzas en cada pedazo de nuestro territorio para que sea una educación que responde a las expectativas de todos los sectores de nuestra sociedad, empezando por los más humildes que no han tenido una oportunidad para desarrollar su inteligencia y su capacidad. Desde ahí nosotros empezamos a resolver los problemas de Colombia. Y eso significa tener un proyecto que se llama educación, en el mundo de la educación escolar, las escuelas y las aulas, y una educación ciudadana que nos permita avanzar para nosotros en Colombia. Así cambiamos este país.
Doctor de la Calle, su perspectiva precisamente sobre la misma pregunta.
Sí, pero ya dijéramos hay abundante información por parte aquí de mis compañeros, pero como llegué pues por razones del vuelo, cuando ya había empezado esta reunión tan amable y tan agradable, quiero aprovechar para hacer un saludo de entrada. En primer lugar, ustedes notan que aquí hay dos columnistas de La Patria, Jorge Robledo y en mi caso años escribiendo en este periódico que generosamente me recibió.
El doctor Galán también ha escrito algunas veces.
Exacto. Dijéramos que hay presencia de todos, pero de manera sincrónica creo que Jorge y yo hemos sido beneficiarios de la generosidad de este periódico. En segundo lugar, a propósito de la frase tuya de la precandidatura, de pronto pasé muy rápido y muy por encima de esto. Yo no estoy en este momento pidiendo votos de nadie. Y en todo caso no estoy pidiéndolos en Caldas. Yo me siento muy satisfecho de venir acompañado de estos caballeros y ciudadanos, cualquiera de los cuales podría desempeñar la presidencia de la República, con lujo de detalles. A propósito, no, tampoco he sido muy afortunado propiamente en materia de votos aquí en Caldas. En dos ocasiones que lo he intentado, que se me ha dado la espalda, pero quiero transmitir lo siguiente. Yo soy como un novio persistente. Es decir, me han dado la espalda, pero vengo siempre con amor a esta tierra, porque dijéramos, aquí están mis raíces, mi colegio de Nuestra Señora, la Universidad de Caldas. Yo me crié aquí, aquí me debo a esta comunidad y vengo con ese propósito positivo y de tratar de ayudar y de salir adelante.
Muy bien, doctor Sergio.
Aquí al lado de este novio persistente, pues yo sí voy a decir algo que nos guste. La coalición Colombia Acá, en las elecciones pasadas, 50% de los votos fueron en cabeza mía como candidato a la presidencia, inédito. Y fue un apoyo tremendo a la ciudad de Manizales, que yo siempre estaré agradecido. Y lo veo en las calles, la amabilidad de las personas, la apuesta, porque además esta Manizales es el ejemplo en nuestro país del mundo de la educación. Esta es la ciudad universitaria, esta es una ciudad que ha sido capaz, en medio de cosas que los dividen, pero le han apostado a la educación y a la inteligencia. Y eso tiene unas raíces muy profundas y Manizales es un ejemplo para nosotros en Colombia. Y estoy seguro que buena parte de esa votación, 50%, que yo no sé si alguien lo había obtenido aquí antes, pero ese 50% que nosotros obtuvimos, Jorge, la coalición Colombia, está asociado, porque aquí creen, en Manizales, en Caldas, en el eje cafetero de hecho, en la importancia de la educación para generar las condiciones de vida dignas. Esa es una primera observación. Y aquí con mis colegas, pues yo trabajé fue con Darío Arizmendi en Caracol, ¿cierto? Y así nos complementamos y hemos sido contradictores dentro de todo este tipo de cosas y columnista en otros periódicos. Pero pues bueno, aquí siempre ha sido un espacio muy grande. Veo que el novio persistente está que se habla.
No, simplemente para decir lo siguiente, si yo estuviera en plan de votos oyendo a Sergio, entonces me tocaría derrotarlo en Medellín.
Muy difícil. ¿Y a quién ganó? Bueno, no. Parte, voy a hacer una observación. Este mundo de la política es un mundo en general agrio en las confrontaciones. La palabra lealtad es escasa en este mundo, hay intereses, y eso es parte de ese hastío que tiene la gente con el mundo de la política y lo público, porque dice, esto no es transparente, o sea, no se ve lo que hay detrás, hay muchas cosas muy desagradables. Una de las cosas que nosotros hemos construido es podernos entender entre nosotros como seres humanos, como personas, podernos reír, podernos charlar, podernos molestar, y eso no es una cosa menor, porque nosotros precisamente transmitimos una camaradería que es la que queremos transmitirle a nuestro país. Para podernos unir nos tenemos que reír, nos tenemos que reconocer, respetar, saber no tomarnos muy en serio por momentos. Y eso, repito, no es una cosa menor en el mundo de la política. Aquí no estamos con rabia, aquí no estamos con resentimiento, aquí no queremos agredir. Y eso es una característica que deben tener los gobernantes que quieren gobernar un país como este, tan dolido por la rabia, tan dolido por la violencia. Nosotros somos otra expresión política.
Doctor Robledo, usted también tiene...
Yo hago un comentario sobre sí. Manizales y esto
de además, por los vínculos que usted tiene con Caldas.
Claro.
¿No? Que sacaste más votos que de la calle.
No, al final no corrió ese riesgo, pero bueno, yo estaba con Sergio en esa campaña y algo ayudé. No, pero es contar esto. Manizales y Caldas son un departamento que es capaz de cosas en política, eso lo sabemos los que hemos vivido aquí, que no son normales. Aquí ha habido votaciones muy altas, digamos, de voto de opinión por fuera de las grandes maquinarias.
La consulta anticorrupción fue...
Por ejemplo, arrolladora, claro. Y, pero con una advertencia, las maquinarias de Caldas han sido famosas por lo poderosas, ¿no? Eso no ha sido un asunto menor. O sea, en mis tiempos, o sea, llegar al Congreso aquí compitiendo en votos con Renan Barco, con Omar Yepes, etcétera, eso no ha sido una cosa fácil. Pero les voy a contar esta anécdota, que de pronto ustedes no la conocen. Yo me lancé a una campaña a la gobernación del departamento, como con 4 o 5 candidatos, dificilísima. Y saqué la segunda votación, saqué más de 53,000 votos, que en ese momento eran muchos votos, porque además la campaña era tan débil que tenía un carro que era un Renaultcito 4 que yo tenía. Y la tuve que hacer siendo profesor en la universidad, o sea que la hacía después de las 6 de la tarde y los fines de semana. Y sin embargo, fui la segunda votación. Y si se hubiera alargado un poquito más la votación, quién sabe qué hubiera pasado. Eso simplemente como un reflejo en ese momento del rechazo a todo lo que estaba pasando. Al final ganó el establecimiento, ¿sí? Pero lo cierto es que siempre en Caldas ha habido una fuerza que se expresa más o se expresa menos, de gran independencia y de una actitud de rebeldía, digamos, y hacia las fuerzas políticas tradicionales. Eso es bien bonito tenerlo en cuenta en Manizales y en Caldas.
Bueno, ya nos están haciendo señas que ustedes tienen otros compromisos, se tienen que ir. La verdad, hemos podido hablar aquí mucho tiempo, no, claro. Y yo también era querido, ¿sabes? Exactamente, compartir más sobre todo lo que efectivamente están ustedes planteando. Pero bueno,
sobre todo hubiéramos podido tener más pan de bonos.
También, no, de hecho quedaron pan de bonos, así que pues por eso digamos no hay ningún inconveniente.
Que le empaquen en una bolsita.
Un mensaje corto ya de digamos como para cerrar, doctor Regala.
Bueno, un tema que yo quería tocar hoy precisamente es que se están cumpliendo 50 años de un discurso que pronunció el presidente de Estados Unidos en esa época, Richard Nixon, en 1971, donde le declaró la guerra a las drogas. Y Colombia ha estado enfrascada en esa guerra contra las drogas desde hace 50 años. Hemos vivido varios capítulos, el de la marihuana en los 70, el de los carteles de la cocaína en los 80. Y ese negocio pues se ha transformado, pero esta región del eje cafetero ha sido particularmente afectada y golpeada por el microtráfico y por bandas como la Cordillera y la influencia del cartel del norte del Valle en esta zona. Yo creo que la coalición de la esperanza debemos ser audaces y atrevidos en proponer una nueva política de drogas, una política que le apunte, claro que eso no se puede hacer de inmediato ni lo podemos hacer unilateralmente, pero que le apunte a acabar con el negocio criminal, legalizando todas las drogas y regulando su acceso, su seguridad, su calidad, su precio en cabeza del Estado. Eso nos permitiría sacar de la ecuación un factor de violencia y de corrupción muy perturbador para precisamente poder avanzar en lo que necesita Colombia avanzar para transformarse y para ser un país donde el Estado llegue a todos los territorios, donde la oferta social llegue a todos los territorios, donde no tengamos toda esa cantidad de dinero malgastada, por ejemplo, en las fumigaciones aéreas. Colombia se gastó entre 1995 y el 2014 100 millones de pesos en fumigaciones aéreas con glifosato. Con eso habríamos podido construir 50,000 kilómetros de vías terciarias en las zonas rurales y campesinas que habrían transformado en buena parte el escenario rural de nuestro país. Entonces, precisamente hoy quería hacer esa reflexión porque estamos apostándole a una propuesta audaz, a una propuesta intrépida y a una propuesta que convoque al mundo a un cambio en la política de drogas.
Sí, señor, ha sido muy costoso precisamente esa política equivocada que ya ha demostrado de muchas maneras que no funciona. Bueno, el último mensaje también, doctor Robledo, vamos aquí.
Sí, a ver, muy brevemente. En las campañas electorales hay varios debates dependiendo del momento. El debate en el que estamos, ¿cuál es? Hay dos fuerzas políticas que se disputaron la segunda vuelta en la elección del 2018. Y el gran cuentazo que están metiendo, el relato que están bregando a imponer en el país, es que la elección del 2022 será la repetición de la del 2018, disputando entre ellos. O sea, el candidato de la Casa de Nariño, o sea, el duque que presenten para la próxima elección, y el candidato que quedó segundo en esa elección, y que no hay nada más que hacer, que esto de nosotros es como una especie de bobería, que eso ya está resuelto y que nadie más casi que tiene derecho a aspirar. Y si uno dice, bueno, pero es que aquí estamos planteando una cosa, entonces le caen a callarlo, y ahí sí se ponen de acuerdo las grandes bodegas de esas fuerzas. Pues decirles a las manizaleñas, a los manizaleños y a los caldenses, eso es paja. En política nada está resuelto. ¿Quién ha dicho que la elección del 2022 va a ser el calco, la repetición de la del 2018? No es así. Y la prueba de que no es así es que estamos constituyendo una fuerza que va a ser tan poderosa como esta, porque es evidente que esto va a crecer y va a entrar en la competencia para disputar quién será el próximo jefe del Estado. Entonces no se dejen meter cuentos. Vamos a la lucha política, cada uno con sus convicciones, pero no dejándose, digamos, manipular en el sentido en que ya ustedes, que es bobo, que se mete a hacer una lucha que no tiene sentido. No, esta lucha tiene todo el sentido, y cada vez estoy más seguro que el próximo presidente de la República o presidenta va a salir de esta coalición.
Doctor Cristo.
Bueno, no, muchas gracias, Luis Francisco, de iniciar la jornada aquí en Manizales, en este diario La Patria, que siempre también con mucha generosidad nos ha acogido. Yo creo que el mensaje a la gente de Manizales y de Caldas y de todo el eje cafetero es que en el año 2022 los colombianos tienen que apostarle a un cambio de lo que ha significado el gobierno del presidente Duque estos tres años. El país ha retrocedido como nunca antes en estos tres años. En el escenario internacional, hace cinco años éramos la niña bonita en el mundo por la firma del acuerdo de paz. Hoy somos, siguiendo el símil de Humberto con Manizales, la novia fea. En todo el mundo, las imágenes, las opiniones, las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, los titulares de los medios de comunicación. Es un desastre realmente lo que le ha pasado a Colombia en el escenario internacional estos tres años. En materia de seguridad, a mí me ha dolido enormemente la bomba en la brigada en Cúcuta, en mi ciudad. Eso hace años no lo veíamos, y nos retrocede a la década de los 90, cuando los violentos prácticamente desaparecieron, toda la clase dirigente de norte de Santander, y una influencia muy grande de los distintos grupos al margen de la ley, y una debilidad muy grande del Estado. Y estamos viendo, cuando comparamos las cifras de pobreza, de desempleo, de ahora con los del 7 de agosto del 2018, también un retroceso enorme, no solamente por cuenta de la pandemia, también por el mal manejo del gobierno Duque. Luego, aquí lo que le estamos presentando a los colombianos, a la gente del eje cafetero en este viaje, es una opción de cambio para el país, es una opción de una agenda, de construir una agenda de transformaciones sociales para mejorar la situación de los colombianos, para incluir a millones de compatriotas hoy excluidos, pero un cambio con estabilidad, un cambio sin sobresaltos, un cambio sin incertidumbres, un cambio para construir sobre lo que hemos venido haciendo en este país y no para comenzar de cero. Yo creo que ese es el mensaje que le dejamos a todo el eje cafetero, y bueno, muchas gracias, y vendremos muchas más veces aquí durante este año a presentar nuestras propuestas y nuestras ideas.
Oye, doctor de la calle.
Bueno, dijéramos en desarrollo de la idea que ha aflorado y que han expuesto mis compañeros, si usted mira empíricamente la realidad de la política en este momento, no es cierto que haya esas dos grandes fuerzas demoledoras, lo digo bien, Jorge, que se basan en la burocracia o en el populismo o en la rabia o la ferocidad. Empíricamente, en todas las encuestas, el mayor número de ciudadanos encuestados quiere, primero, no extremismo, no populismo. Y lo segundo que quiere, pues es una forma de gobernar distinta. Está claro el deseo de cambio. En un marco muy interesante, y es que también una inmensa mayoría, más del 60%, dice que son independientes, que no pertenecen a los partidos. Luego ahí está, esa es la realidad. La realidad no es la burocracia, ni la insultadera. La realidad es esa. Y todo eso confluye en esta coalición de la esperanza, y que además tiene la ventaja de tener una visión no extremista, pero audaz. es, llamémoslo, el centro audaz, si se permitiera esa denominación. Y también con un ánimo real de leer lo que está pasando en Colombia. Esta élite que nos gobierna no está leyendo. Ya puse un ejemplo de la ceguera en la toma de decisiones. Lo que está pasando en el Congreso es lamentable. La presidencia del Senado, el doctor Char, está escamoteando los verdaderos, o sea, olvidando y sacando del orden del día proyectos tan importantes como el de la especialidad agraria, que es la única ley que este gobierno ha presentado tratando de cumplir el acuerdo de La Habana. La discusión ayer, por ejemplo, es la de los 4 meses de receso del Congreso. La gente llama los 4 meses de vacaciones. Y no hay forma de que se discuta esto cuando realmente hay un sentimiento generalizado de la necesidad de romper privilegios y de leer esta indignación que estamos viendo en las calles.
Correcto. Bueno, doctor Fajardo, cierre usted.
Bueno, muchas gracias. De nuevo, gracias a la patria, siempre a ustedes, Francisco, a Nicolás, a todo el grupo, por la generosidad con nosotros. Yo no sé cuántos años llevo viniendo a Manizales y siempre he sido recibido como lugar obligatorio de comunicarnos con la ciudadanía de Caldas, acá con el periódico. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias pues a todas esas personas que durante todos estos años en términos políticos nos han acompañado, que han votado por nosotros y que significan un mensaje que, repito, es muy potente. Acá desde Manizales se sabe lo que significa estudiar y trabajar, que tiene que ver con empleo, que es la necesidad que tenemos nosotros en nuestro país para avanzar, para superar esas desigualdades sociales profundas que tenemos nosotros, la construcción de ese tejido social que se ha roto en nuestro país y que lo tenemos que poner para llegar al lugar de las oportunidades, que es lo que está reclamando ese estallido social en Colombia, que ya no tiene reversa. Entonces, un gusto estar con ustedes, siempre llevar ese mensaje, la transparencia como condición para recuperar la confianza en esta sociedad, la inteligencia para apostarle a la educación para transformarnos y la responsabilidad social para superar esas desigualdades, el tejido social, los empleos, el desarrollo que nosotros nos merecemos en nuestro país. Y esta coalición es la expresión política que le da fuerza a esos elementos que acabo de señalar para construir y no quedarnos atrapados, repito, en la rabia, el resentimiento, el miedo, la agresión permanente, porque de esa forma tenemos una Colombia que no nos merecemos. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues un gusto exactamente haber comenzado el día conversando con ustedes. Muchas gracias. Ya, don Luis Cepe.
Ya volvemos con las noticias, señor. Ya regresamos.
Nuestra trayectoria de 99 años es el reflejo de nuestro compromiso con Caldas y Manizales. Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en lapatria.com/suscripciones.
El Centro Cultural del Banco de la República, desde su laboratorio de creación, les invita a participar de un momento para compartir en familia. Participa del Laboratorio de la Cotidianidad, un espacio de experimentación y creación de preguntas. Durante los sábados de junio estaremos compartiendo y aprendiendo a hacer papel para luego escribir nuestras memorias del confinamiento. Nos reuniremos desde la virtualidad y la presencialidad para compartir en familia. Cupos limitados.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El que al Roble Motors se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Doctora Sandra Milena Tamayo, médica cirujana, medicina estética y antienvejecimiento, tratamientos faciales y corporales. Teléfono 887-0505.
Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. nuestra
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.